En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Jueves Santo Madrid trabaja. Y no solamente el equipo que componemos este espacio que te acompaña de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, sino que muchos de vosotros, muchas de vosotras que nos estáis escuchando, seguramente lo haréis camino del trabajo, por ejemplo, porque a lo mejor estáis en un lugar de restauración atendiendo a los clientes, a los muchos visitantes que en estos días se acercan hasta la Comunidad de Madrid en sus diferentes municipios, o bien trabajáis en seguridad, que también es otro de los elementos que tenemos que cuidar incluso en un día como el de hoy, o precisamente por un día como el de hoy, en el que a lo mejor no hay personas en el centro de trabajo que estáis vigilando. Son dos ejemplos, seguro que hay muchísimos más. Y os pediríamos que enseguida os vamos a facilitar nuestras redes sociales, nos escribáis, porque así nos haremos compañía mutuamente en este día de Jueves Santo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy ya te avanzo que hemos preparado un programa especial en el que vamos a recordar a emprendedoras, aquellas que obtuvieron un reconocimiento en el Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, que las tuvimos aquí, pasaron por nuestros micrófonos y queremos recordar sus experiencias porque nos parece que puede ser muy interesante. Iria Guzmán, muy buenas.
Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
Yo encantado de tenerte aquí sacrificada un Jueves Santo.
Eso.
Te he impedido salir esta noche, que sé que tú eres muy de salir
no
los
tanto.
Días de Miércoles Santo y estas cosas.
Eso el año pasado sí, te lo prometo. Pero yo ya estoy mayor, me duele la espalda, yo ya no estoy para salir.
Bueno.
Prefiero estar en Madrid Trabaja.
Que le duele la espalda, dice.
Claro.
Yo de verdad, porque no quiero romper con su privacidad, pero yo instaría a que pusiera una fotografía en nuestras redes sociales y que los oyentes de Madrid Trabaja se dieran cuenta de, como decía una antigua compañera mía, lo insultantemente joven que es Iria Guzmán.
Pero yo soy una persona de 90 años atrapada en el cuerpo de una persona de 23.
Claro,
me duele la espalda, de verdad.
Pero los dolores de espalda son para el cuerpo de 23, no para la persona de 90. O sea, es que espero que llegues a los 90 y entonces te acuerdes de esta conversación.
Probablemente.
Y digas, me quejaba de vicio.
Si llego, me acordaré de ti.
Espero. Bueno, y nosotros nos acordamos de los oyentes que ya les he dicho que a través de las redes sociales nos pueden enviar sus mensajes de solidaridad entre todos los que trabajamos en un día como el de hoy.
Sí, nos pueden hacer llegar sus mensajes para llorar todos juntitos por estar trabajando un día de fiesta.
Llorar o celebrarlo, porque, oye, también
bueno,
lo
estamos
del trabajo
trabajando, que es importante.
Nos permite muchas cosas, entre otras cosas pagar facturas,
sí,
y comer.
Por supuesto. Pero bueno, que lo pueden hacer a través de Facebook, TikTok y LinkedIn con Madrid Trabaja y a través de Twitter con @MadridTrabajaOM.
Dicho esto, vamos con ofertas de empleo que empezamos por una convocatoria para 3 auxiliares de mantenimiento en el área de deportes en San Lorenzo del Escorial.
La convocatoria se desarrollará por el sistema de concurso-oposición y los candidatos deberán contar con estudios primarios, bachiller elemental, graduado escolar o equivalente y permiso de conducir tipo B. La oposición consistirá en la resolución de 2 supuestos prácticos relacionados con el temario y en el concurso se valorarán los méritos profesionales y formativos. El plazo plazo para presentar solicitudes termina el 11 de abril.
Hay oposiciones para el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado.
Son 26 plazas por turno libre y por el procedimiento de oposición. Los candidatos deberán tener titulación universitaria de grado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalentes. La oposición constará de 3 ejercicios eliminatorios, un cuestionario de 80 preguntas tipo test, la resolución de un supuesto práctico y una prueba de inglés. El plazo para inscribirse concluye el 12 de abril.
Más oposiciones, en este caso para el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
Esta vez son 139 plazas por el sistema de acceso libre. El proceso selectivo contará con una fase de oposición con 3 ejercicios eliminatorios y una de curso selectivo. La oposición consistirá en resolver un cuestionario de 30 preguntas, un supuesto práctico y un tercer ejercicio dividido en un cuestionario de 15 preguntas y el desarrollo de un tema por escrito. Los candidatos deberán contar con el título de grado, diplomado, ingeniero, arquitecto técnico o equivalentes. Y puedes inscribirte también hasta el 12 de abril.
Más de San Lorenzo del Escorial, porque tenemos una convocatoria para 3 conserjes.
En este caso es por concurso oposición. Las personas seleccionadas deberán contar con estudios primarios y carnet de conducir tipo B. La fase de oposición constará con una prueba tipo test de 50 preguntas sobre el temario y una prueba práctica. En la fase de concurso se valorarán los méritos profesionales y formativos. El plazo para poder inscribirse termina el 10 de abril.
O a lo mejor prefieres optar a un puesto de informador, animador, juvenil en este mismo municipio.
Las personas interesadas deberán cumplir, entre otros requisitos, tener el carnet de conducir tipo B y el título de monitor de ocio y tiempo libre y de coordinador de ocio y tiempo libre o equivalentes. El proceso selectivo tendrá una fase de oposición en la que habrá un ejercicio teórico y uno práctico sobre el temario y una de concurso. Tienes de plazo hasta el 10 de abril también para inscribirte.
Y terminamos con una oferta de empleo para más de 500 vendedores de lotería.
G-Group busca cubrir más de 500 puestos de vendedores de lotería a pie de calle para la Cruz Roja. No requieren de experiencia previa y ofrecen un contrato fijo discontinuo a jornada parcial de 20 horas semanales en horarios de mañana o tarde.
¿Qué te interesan estas ofertas? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid. Trabajas y pinchas sobre él. Encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de marzo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hoy estoy muy bien acompañado porque los jueves, que nos gusta hablar del mundo del emprendimiento, sobre todo el más innovador, el que aporta muchas novedades, yo creo que a veces también más riesgo. Lo vamos a consultar con nuestras invitadas. En primer lugar, con Estrella Martín, directora general de emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Estrella, qué bien, que siempre voy yo a tu casa.
Efectivamente, ya era hora que me invitaras a venir a tu casa, pues, es que no me invitabas.
Estás invitadísima siempre y mucho más para hablar de... Bueno, tenéis muchísima actividad en el departamento, porque te diré que se me ha olvidado decírtelo antes de empezar la entrevista, es casi una sorpresa. La semana pasada hablábamos con la empresa que ganó no el premio Emprendedoras, que es el que venimos a comentar hoy, sino el otro, ¿cómo se llama? El otro premio que otorgáis desde...
El premio Madrid Impacta.
El Madrid Impacta. Sí, tuvimos a los ganadores el jueves pasado.
Es un premio también muy bonito porque pretendemos impulsar el emprendimiento de impacto.
Sí.
Para buscar soluciones a problemas sociales o medioambientales.
Y luego yo creo que también habéis apostado, que lo hemos comentado, bueno, aquí lo he comentado muchas veces en el programa, yo soy miembro del jurado del Premio Emprendedoras, comparto muchas horas con Estrella y con el resto del jurado y nos da tiempo a hablar de muchas cosas. Y una de las cosas que comentamos, que a mí me parece tremendamente positivo, que además va muy en el espíritu madrileño, que son premios que ya trascienden de lo que es el término municipal de Madrid y que realmente, digamos, que ya tienen una repercusión a nivel nacional como
nacional.
Mínimo.
Sí. ¿Eh? Es una convocatoria de un premio que tiene ámbito nacional, porque al final todas estas mujeres emprendedoras van a tener unos proyectos que van a tener una repercusión en la actividad económica de la ciudad de Madrid.
Bueno, y muchas de ellas finalmente incluso nos lo comentan en las presentaciones, ¿no? Que a lo mejor han empezado en Alicante y dicen, el próximo objetivo Madrid.
Madrid, claro. ¿Eh? Si es la ciudad que tiene más oportunidades para las emprendedoras.
No, y por supuesto que al final también, digamos que el Ayuntamiento de Madrid actúa como polo de atracción. De actividades, ¿no? Que es una parte importante.
Y que tenemos muchas políticas para ayudar a las emprendedoras con nuestra red de viveros de empresa y la ventanilla única del emprendedor, que en los que no solo le ofrecemos espacios para emprender, sino que lo más importante, le estamos dando un servicio de asesoramiento y de acompañamiento durante todo el tiempo que están allí permanente los viveros. Y sobre todo ponerles en contacto con una comunidad de emprendedores, ¿no? Porque muchas veces los emprendedores dicen que lo que más les pesa en su carrera profesional es el encontrarse solos, cometer errores. Y al ponerles en contacto con otros emprendedores les damos las oportunidades de que aprendan de los errores de otros y también de los aciertos.
Yo no sé si contigo lo he comentado con alguna persona de Madrid Emprende y de las personas que gestionan los diferentes viveros. Yo tuve una experiencia en el vivero de Vicálvaro y gracias a esa experiencia nos ahorramos muchos disgustos y mucho dinero.
¿Como emprendedor?
Sí.
Ah, sí, sí. Eso no me lo habías contado nunca, sí. Javi, ¿eh?
Sí, íbamos a montar una startup de atención psicológica, éramos tres socios. No conseguimos ponernos de acuerdo en la política de precios y en la estrategia que debíamos seguir y fue espectacular el hecho de que el asesoramiento que ofrecéis a través de los viveros nos permitió darnos cuenta que no podíamos seguir porque en esas condiciones hubiéramos perdido mucho tiempo, mucho dinero y nos hubiéramos tenido muchos dolores de cabeza.
Bueno, y tuvisteis la humildad de reconocer que era cierto lo que os decían, ¿no? Que a veces ese es el error que tiene también el emprendedor, ¿no?
Lo bueno del vivero es que no te lo dicen. Es decir, te das cuenta tú. O sea, ellos te van encaminando.
Te dirigen. Exacto. Por supuesto, la decisión última la tiene el emprendedor. Nosotros no podemos decirle a un emprendedor lo que tiene que hacer con su empresa o con su vida.
Claro.
Asesoramos, orientamos, le decimos lo que creemos que es mejor para él, pero la decisión última es del emprendedor, por supuesto.
Por eso, pero digo que es que además está muy bien, porque es que realmente, digamos que no hay conflicto en el sentido de que a lo mejor, pues oye, efectivamente, a lo mejor no tienes humildad para reconocer que te estás equivocando.
Claro, es que eso
pero
es
si te conducen de esa manera, que tú mismo o tú misma te das cuenta de que te vas a estampar, ¿no?
Eso es.
Entonces, esa parte también yo creo que hay que valorarla, ¿no? Porque tú hablabas, y es verdad, de la soledad, pero esa soledad a veces puede conducir a que te la pegues cuando otra persona desde fuera a lo mejor lo ve mucho más claramente que tú, ¿no?
Sí. Tener otro punto de vista, ¿no? Que es bueno.
Claro. Claro. Y en este contexto, bueno, pues ya sabéis que Onda Madrid forma parte no solamente del jurado, sino del patrocinio del Premio Emprendedoras y siempre nos gusta, gracias a ese patrocinio, aunque nosotros en Madrid Trabaja dedicamos espacios a emprendedores y emprendedoras todos los jueves, pues hablar con las personas que han ganado. Y además este año le vamos a dedicar un espacio a las tres primeras, digamos, mayor, porque vamos a conocerlas en profundidad, a conocer sus proyectos. Y hoy, además, con Estrella, que me acompaña, y a la que se llevó el primer premio, a Soraya del Portillo, que además los oyentes de Madrid Trabaja la conocen porque empezamos la temporada con ella. Con
así
ella.
Es,
Soraya, bienvenida, buenas
Muchísimas
tardes.
Muchísimas gracias, Javier. Gracias por invitarme a estar aquí con vosotros hoy.
Bueno, pues mira, te invitamos el primer programa que hicimos desde la Oficina de Empleo de Vallecas, que hay que conocer, por si algún oyente no estaba en aquel momento, que vosotras, a través de otro proyecto que ha sido, no sé si el padre, la precuela o cómo llamarlo.
La madre. Kiara
está sirviendo para formar a muchas personas que andan buscando trabajo, para realizar entrevistas de trabajo y para hablar, en definitiva, en público, ¿no? Que es uno de, sobre todo yo creo que los que somos boomer tenemos ahí un pequeño problema, por decirlo suavemente, con el asunto de hablar en público, ¿no?
Así es. Además, yo creo que llegado el momento, en esa primera entrevista que hicimos, donde presentábamos y hablábamos de Kiara como uno de los elementos que ayudan a la gente a quitarse ese miedo a hablar en público, hablar delante de un entrevistador, ¿no? Muchas veces somos súper competentes, pero llega el momento de hacer la entrevista y de defender nuestras capacidades, nuestra formación, nuestra experiencia, y nos quedamos bloqueados. Y es ahí, gracias a, bueno, que nos diste voz y a la Oficina de Empleo, en este caso, que ha actuado como prototipo, como piloto, la Oficina de Santa Eugenia, que han pasado por nuestras manos más de 250 personas a las que hemos entrenado en cómo hacer esas entrevistas, no quedarte bloqueado y conseguir un puesto.
Esto es importantísimo porque es una labor, ya digo, que sobre todo ahora que el paro se concentra en dos colectivos fundamentalmente, que es el de mayores de 45 años, ¿verdad, Estrella? Los mayores de 45 años tenemos ese problema, que no nos enseñaron en la educación a hablar en público, y es uno de nuestros talones de Aquiles.
Nuestra generación no nos prepararon. No es que nos prepararan poco, es que absolutamente nada. La generación de mis hijos ya les están preparando un poquito más en los colegios, pero creo que todavía es insuficiente.
Y por eso se ha premiado, ¿verdad?
La aplicación de Soraya, Speak Up. Efectivamente. Es un proyecto muy tecnológico, pero que creo que aborda una necesidad que existe actualmente y que va a ayudar a muchísimas personas.
Bueno, nosotros que hace poco estuvimos matando zombies aquí en el programa con la gente de Zero Latency, con la realidad virtual, desde luego se nos abre un camino fantástico. Y tú has pensado, Soraya, como emprendedora, que uno de esos caminos es la posibilidad de que los chavales no lleguen a nuestra edad con ese problema que estamos comentando, ¿no?
De hecho, esa es la base. Kiara, cuando nace, ahora, pues en el 2018, nace para ayudar a adultos, para ayudar a profesionales, pero evidentemente el problema, como ha comentado antes Estrella, es que desde la educación no nos dan esas herramientas. Y bueno, de alguna forma, de Speak Up, que es la app que ha ganado este premio tan maravilloso, es atacar al origen, atacar a la mayor dolencia, que es en la educación no nos ayudan lo suficiente, no nos entrenan lo suficiente en hablar en público, y a esa es el problema que viene a solucionar de Speak Up, que los niños puedan ponerse las gafas, ver a otros niños, no muñecos, no zombies, sino otros niños dentro de clase, y puedan hacer sus presentaciones para que cuando lleguen adultos les sea más fácil el poder hablar en público sin sufrir de glosofobia, ese miedo tan extendido.
A hablar en público. Como somos radio, si fuéramos tele, pues mostraríamos las imágenes de las gafas, pero aquí lo tenemos que explicar. Entonces, ya me quedo con ese detalle que estás comentando, que es que el entorno es un entorno muy realista. Es decir, no es que juegues con dibujitos animados que estén escuchándote, juegas con humanos que ves en las gafas como si los tuvieras realmente delante de ti, ¿no?
Eso es. Fíjate, al final, tomar la decisión de si hacer avatares o muñequitos, como comentabas antes, o grabar a personas de verdad, en este caso alumnos de los diferentes colegios que han sido parte del prototipado de nuestra solución, optamos por esta segunda parte porque yo, como psicóloga, estudié muy bien la carrera, donde nos decían que si de alguna forma expones al alumno, al sujeto, a una situación lo más parecida a la realidad, el porcentaje de mejora de esa habilidad, el porcentaje de aprendizaje y de luego poder implementarlo en su día a día se eleva al 275%. Entonces, esas son las decisiones que bueno, hacen, y esto es primicia, te voy a contar.
A ver, cuéntame.
Esas son las decisiones como psicóloga que nos han hecho ganar el primer premio el jueves pasado del Colegio Oficial de Psicólogos.
Ah, por... que son buenos amigos del programa también. Yo sé que nos escuchan habitualmente, o sea, que un saludo.
Pues no solamente un saludo, el decirles que para eso, una de las cosas que yo siempre digo es que somos los humanistas, los psicólogos, los que conocemos el problema en la educación, los que debemos liderar este tipo de proyectos tecnológicos para conseguir ese propósito que es, claro, pues en este caso, reducir el miedo y mejorar una soft skill, una habilidad como es la de hablar en público. Pero luego te cuento más, porque no son solo las gafas.
...213 proyectos, si no me equivoco, se presentaron a esta edición del Premio Emprendedoras, que repartió una cantidad de dinero muy importante, ¿verdad, Estrella?
Porque 100.000 euros.
100.000 euros, la ganadora, que la tenemos aquí, fueron 20.000.
20.000 euritos, se ha llevado Soraya.
Eurazos, euros.
Bueno, todavía
no se los hemos pagado, ¿no? Pero, en
pero
breve,
todo se
andará.
La segunda, 15.000, sí, que por cierto aprovecho para decir que las tendremos la semana que viene. Y el día 16, espero, no lo hemos cerrado, pero tendremos a la tercera, al tercer premio, que se lleva 10.000. Y luego, 11 Accessit de 5.000 euros cada uno, ¿verdad?
Así es, Javier. Correcto.
Que es un esfuerzo, que esto es así desde el año pasado o desde hace dos.
El año pasado fue el primero que incorporamos tantos premios. Antes solamente dábamos 3 premios. Y siempre teníamos la sensación de que se nos quedaban muchos proyectos que merecían un reconocimiento. Y el año pasado decidimos incorporar Accessit con una cuantía más pequeña, pero que permitiera reconocer pues a proyectos liderados por mujeres que son muy buenos,
sí,
y que a lo mejor destacan en un sector determinado por la juventud que tiene la emprendedora,
claro,
bueno, pues porque es un emprendedor de nuestra red de viveros de empresa que también queremos premiar, ¿no? El que estén alojados en uno de nuestros centros, y otros de ciertos sectores que bueno, que destacan, ¿no? Porque a lo mejor o son sectores relegados tradicionalmente al género masculino, y también es importante, claro, potenciar que las mujeres emprendan en esos sectores.
Y además este año una de las incorporaciones, si no me recuerdo mal, es el de la cultura, que también está muy bien premiar
el emprendimiento. De la economía naranja, industrias culturales y creativas.
Que sí, además hubo este año proyectos muy interesantes.
Muy interesantes. ¿Eh? Hemos tenido dos muy bonitos, muy bonitos.
Aquí hablamos con Silvia de Libracos, pero vamos a seguir hablando con más premiadas en estos premios, y a veces no premiadas, porque también tuvimos hace unos días una empresa de cosmética, porque también hay que decir, Estrella, que el trabajo como jurados es muy complicado, y Soraya nos lo puede decir porque no era el primer año que participaba, y además recuerdo que animó a otras a que persistieran, ¿verdad?
Así es, igual que yo tomé un poco la palabra, el año pasado una de las ganadoras nos dijo, era la tercera vez que se presentaba,
sí,
y a la tercera fue la vencida, y de alguna forma os puedo asegurar desde lo más profundo de mi corazón que yo entendí que ese mensaje era para mí, por eso me vi con la responsabilidad este año de decir: mujeres emprendedoras, repito desde aquí, si habéis aplicado, si no habéis sido finalistas, si no habéis sido nominadas, sí, de verdad, presentaros. Yo el año pasado pensaba, no me he llevado nada, dije, pero voy a insistir y persistir,
y mira,
es lo que da el éxito.
Sí, sí, sí.
Y muchas veces pues hablábamos con una empresa de cosmética que se presentó y que dices, oye, pues lo mismo, no era el momento de maduración de la empresa. También tuvimos este año ejemplos, ¿verdad?, de negocios que se habían presentado el año anterior y que vimos para satisfacción del jurado cómo habían crecido,
sí,
cómo,
sí, sí,
la idea de negocio se había consolidado, había, sí, tomado otros derroteros muy interesantes,
muy interesante,
además, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, es el caso de Soraya, ¿no? Thomas Alva Edison decía que muchos de los fracasos de la vida son de personas que no han visto lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron. Sí. Y yo creo que eso es lo que tiene Soraya, que no es una de esas personas. Ella el año pasado se presentó, quedó finalista, pero no recibió ningún premio. Ha mejorado su proyecto. Tú miras ahora el proyecto del año pasado y el de este y es que no tienen nada que ver. Es un ejemplo de superación, de cómo se puede aprender del fracaso, ¿no? Yo creo que una emprendedora, un emprendedor siempre tiene que aprender de sus clientes y en este caso nosotros lo más parecido a un cliente que hemos sido el jurado, ¿no?
Claro.
Es un aprendizaje por el que pasan y creo que es una motivación a superarse. Soraya y otros emprendedores, como tú citabas, podían haber dicho, me retiro, me rindo, no les ha gustado mi proyecto, no sirvo para esto, irse. O pensar, ¿qué puedo hacer para mejorarlo?
Claro.
¿No? Y seguir avanzando.
Y luego hay también negocios que a lo mejor no son impactantes, digamos, porque no tienen el componente que pueda tener el proyecto de Soraya de innovación, de utilización de, en este caso, la realidad. No sé nunca si es virtual.
Es virtual.
Vale. Porque existen otro tipo de realidades y al final nos hacemos un lío. Pero bueno, realidad virtual, pero que son negocios. Mira, yo recuerdo que además, yo lo hemos comentado a algún miembro del jurado más, nos hemos quedado un poco con la frustración no dar un premio porque realmente pues no cabía, pero que ojalá el año que viene se presente y lo obtenga, de esta persona que sencillamente creó un utensilio para que pudieran ir dos niños en una silla,
en un carrito, ¿no? Sí.
Y dices, oye, pues es una cosa muy simple. Pero es una cosa,
era una
como
idea,
negocio, sí. Puede ser un negocio muy importante.
Una idea fabulosa. A ver, tenemos que entender que este premio al final es una competición.
Claro.
Te mides con con otras emprendedoras. Todos los proyectos son buenos, pero al final elegimos los que consideramos mejores.
Eso es.
Quizá por la necesidad que cubren, por el impacto que pueden tener en la sociedad. Pero eso no quiere decir que los otros proyectos sean
malos. Por eso digo que nadie se considere fracasada. Porque en un momento determinado no esté en la lista, porque hay muchas que no están o que han estado nominadas en las nominaciones que hay en cada uno de los accesos y demás, que están nominadas porque nos han llamado la atención como jurado, ¿verdad?
Sí, nos han llamado la atención algunos incluso porque a mí personalmente me han tocado el corazoncito.
Claro.
Ha habido unos proyectos que a lo mejor no van a escalar tanto como otros que tienen base tecnológica, pero abordan unos problemas que a mí me han motivado, ¿no? Como, bueno, no quiero citar aquí a lo mejor proyectos, pero que han mostrado una realidad que han tenido que pasar las mujeres en tiempo atrás, ¿no?
Claro.
Como no poder publicar con su nombre un libro porque no le estaba permitido a una mujer publicar libros. Otros o que por quedarse viudas no podían continuar al frente de su negocio y tenía que incorporar a su hijo cuando alcanzaba la mayoría de edad, ¿no? Son proyectos que nos han hecho recordar las dificultades que han tenido las mujeres otros tiempos para emprender y es bueno que recordemos esas dificultades.
Bueno, y yo creo que además alguna de esas sí que en este caso ha obtenido premio y bueno, pues también hablaremos con ellas porque es importante, Soraya, que unos premios de estas características también pongan en su sitio de dónde venimos.
Absolutamente de acuerdo.
Yo creo que este detalle también es importante. Tú hablas mucho, que me gusta, del propósito vinculado con el negocio. Y hay propósitos que es que son muy chulos.
Así es, y yo creo que son los que al final al jurado, como acaba de comentar Estrella, son los que tocan un poco el corazón, con los que conseguimos alinearnos más, porque esta necesidad existe. Yo hablo siempre de mis tres P's. La primera es el propósito. Venía hoy en la moto pensando, oye, ¿qué respondería yo si me dicen que de mis tres P's, que si recordáis un poco mi discurso entre lágrimas, es el propósito? Creo que no tiene sentido emprender si no quieres dejar huella en esta sociedad, si no quieres dejar un mundo mejor. Eso sin lugar a dudas. La segunda, la pasión, que es lo que te hace levantarte todos los días y disfrutar con lo que haces, porque al final el emprendedor no dedica 8 horas al día. Estamos 24/7. Como no te apasione lo que estás haciendo, olvídate, no vas a conseguir el éxito. Y la tercera era un poco por lo que hemos demostrado este año por volver a presentarnos, ¿no? La persistencia. Y un poco en la moto venía pensando, si tuviese que elegir uno de ellos, tan solo uno, yo elegiría el propósito, porque creo que con tener un propósito, con realmente estar motivado a dejar una huella en la sociedad, ya con eso vas a conseguir el objetivo que te propones.
Y yo creo que del propósito nacen las otras dos P's.
Absolutamente de acuerdo.
O sea, yo creo que si es un negocio con propósito es mucho más fácil que seas persistente.
Sí.
por ejemplo.
¿Es eso lo que te hace levantarte todas las mañanas?
Por eso.
A pesar de no haber obtenido un premio,
y trabajar 18 o 20 o las horas que
si
sean.
Si trabajas en algo que te gusta, es como si no trabajaras.
Claro.
Así es, así es.
Bueno, yo creo que es muy bonito y lo que tenemos que animar ya, estás preparando, ¿no?, la siguiente edición del Premio Emprendedoras.
Ya nos vamos a poner a trabajar inmediatamente.
Sí, ¿verdad?
Pues la verdad es que tiene mucho trabajo, ¿eh? Tiene mucho
lo
trabajo.
Lo sé, yo que os veo cómo trabajáis, que
pero
es impresionante.
No me importa porque es un trabajo muy gratificante, es la parte más bonita de todo lo que hago desde la dirección general. El saber que con esto ayudamos a dar voz a muchas mujeres que quieren emprender es gratificante.
Sí, porque al final hemos hablado del dinero. Y oye, el dinero está bien, ¿verdad, Soraya? Yo creo que es un buen pellizco, un buen empujón. Pero hablábamos, mientras que llegábamos al directo, de lo importante que es el empujón moral y también mediático, ¿no?, y de comunicación que es para los proyectos el estar dentro de los premios Emprendedoras.
El que nos conozcan y el que nos deis voz. O sea que, personalmente te digo, ya te lo he dicho muchas veces, Javier, pero muchísimas gracias por poner voz a las mujeres. Yo, aunque suene muy feo decirlo en directo, cambio los 20.000 euros de premio por el reconocimiento que en ese momento obtuve.
El empujón, ¿no?
El empujón moral. Porque hay veces, tú como emprendedor también lo sabrás, que los emprendedores estamos muy solos. Y a veces pensamos en tirar la toalla. ¿Y si esto no es lo que tengo que hacer? ¿Por qué no hago mi vida más fácil, ¿no? Y este tipo de reconocimientos, yo creo que a mí se me notó bastante en el escenario, pero este tipo de reconocimientos son los que te hacen ver, no estás equivocado, sigue por ahí. A nosotros en concreto, no estás equivocada. Sigue, porque vas a conseguir algo que realmente va a dejar una huella. O sea que gracias. Y gracias, Javier, también, porque creo que este premio es premio para las mujeres emprendedoras. Creo que una de las cosas que adolecemos, lamentablemente, a nivel de sociedad, es en referentes que de alguna forma seamos esos pequeños ejemplos que nuestras jóvenes, donde ellas se vean reflejadas, que ellas quieran seguir. Entonces, gracias nuevamente por, de verdad, por
Estrella,
los premios.
A Estrella y a todo su equipo que trabajan incansablemente.
Y a vosotros, porque desde aquí alzáis más la voz de estas emprendedoras.
Claro, pero es que yo creo, vamos, certifico todo lo que dice Soraya. Yo creo que nos falta, porque al final, si no es que estamos perdiendo el 50% del talento de nuestra sociedad, ¿no?
Sí. Fíjate, yo creo que también, aparte de ser referentes para otras mujeres, que por supuesto las vais a motivar para emprender, creo que también, en concreto, las tres ganadoras de este año, que son tres proyectos muy tecnológicos, pueden ser un gran referente para las chicas que ahora están estudiando la ESO, para que se animen a estudiar carreras STEM, que ya sabes que son las de las áreas de ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas. Yo creo que es un sector que las mujeres no lo eligen por miedo luego a acceder a un mercado laboral que es muy masculino, pero si se preparan, estudian y se forman en esas carreras, Soraya les está demostrando que pueden montar su empresa y ser sus propias jefes.
Y siendo psicóloga, que no pertenece
psicóloga,
ni siquiera exactamente
pero,
al mundo STEM.
Exactamente, pero ha puesto en marcha un proyecto tecnológico.
Claro. Por eso
pues
digo
porque es importante prepararse y capacitarse para ello. Si no, el futuro viene de la mano de la tecnología. Totalmente. Y las mujeres, como no se preparen, se les van a escapar muchas oportunidades.
Y yo creo que al final tenemos que empujar todos en la misma línea, por eso, porque yo creo que otra de las cosas que nos damos cuenta como jurado es que al final las emprendedoras, las ideas de negocios impulsadas por mujeres tienen un carácter diferente al de los hombres en muchos aspectos. Quiero decir que tienen un... O sea, yo tengo la sensación de que son proyectos más cuidados, que tienen en cuenta detalles que probablemente si fueran impulsados por hombres no se tendrían en cuenta, mucho más empatía hacia lo que puede ser su futura clientela de alguna manera, ¿no? Con lo cual yo creo que tampoco podemos hacer perder toda esa visión, ¿no?
Bueno, yo creo que eso va en los genes de cómo somos las mujeres, ¿no? Pero sí que es cierto que la brecha de género que existe en el emprendimiento pone de manifiesto que además de que haya menos mujeres que deciden emprender que de hombres, o que la motivación de la mujer a la hora de emprender sea fundamentalmente por necesidad y no por vocación, como ocurre con el hombre, También existe una brecha en el género, en el sector en el que deciden emprender las mujeres. Tradicionalmente la mujer emprende más en el sector servicios y son sectores muy pocos tecnológicos. Por eso decía la importancia de fomentar emprendimiento en las tecnologías.
Claro, porque estamos hablando, los dos primeros además, más o menos podríamos... digamos, decir que pertenecen al mundo de la tecnología aplicado a la educación.
A la educación, somos EdTech, tanto nosotros como Lemons.
Por eso. Y el tercero, al ámbito de lo médico también, ¿no? Con lo cual también es efectivamente ámbitos que... Porque además es ámbito médico no especialmente de cuidados, sino ámbito médico más bien de ayuda a la evaluación de los perjuicios que se producen cuando hay un accidente bien de tráfico o bien de carácter laboral, con lo cual es medicina no aplicada exactamente al cuidado, sino a la evaluación, ¿no? Es que ahora no me sale la palabra, estoy dándole vueltas porque no me sale la palabra adecuada. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es muy interesante y decía que lo importante no son solo los premios económicos, que por eso también el hecho de que haya 11 ACESIT, los tres primeros premios, más luego en cada ACESIT haya nominadas, hace que muchas, esa sensación que transmitía Soraya, también sea parte del éxito, ¿no? Ese vino que tenemos al final del acto es lo que todas comentan, ¿no? La satisfacción.
La satisfacción de que se les ha hecho un reconocimiento de su proyecto, del esfuerzo que han hecho, que ya emprender siendo mujer es un gran esfuerzo.
Claro,
eso es lo que queremos reconocer. Efectivamente, el importe con el que dotamos un ACCESI, pues una ayuda muy, muy, muy pequeñita.
Pero oye, déjate tú que algunas nos han dicho que les viene de
sí,
perlas.
Por supuesto, nadie desprecia el dinero, pero quiero decir que si ese ACCESI no hubiera llevado dotación económica, creo que lo hubieran agradecido igualmente.
Sí, sí. De hecho, ya digo que en muchos casos lo que tenemos la oportunidad de hablar con ellas va en esa línea. Permitidme que tenemos que dar paso a más consejos, a unos cursos de formación gratuitos que te vamos a recomendar y a más consultas que resolverá Ana Gómez. Aunque te digo una cosa, ya por las horas que son, Ana, igual ya no nos da tiempo, ya va a ser la semana que viene. Pero es que estamos en tan buena compañía aquí con Soraya del Portillo, impulsora de Speak Up. Impulsora porque eres, digamos, el alma mater. ¿Has tenido más personas a tu lado como socias y demás?
No.
Trabajando sí, pero...
No, soy fundadora y es uno de los consejos, yo vengo hoy a contar lo que no se debe hacer. Es uno de los consejos que doy siempre en mis charlas. Intenta buscarte a alguien que te ayude, siempre. Nunca se puede ser perfecto en todo, entonces si...
Ni saber de todo.
Y es que no se puede. Entonces, los que intentamos estar a todo, al final... pagamos peaje, aunque sea emocional. Yo os diría que si las mujeres optáis por estudiar asignaturas STEM, os acompañéis de alguien que entienda de negocio. Si sois más de negocio, como era mi caso, os acompañéis de un socio, de un partner, de un co-founder tecnológico. Es necesaria, el mundo del emprendimiento es muy duro y es necesario alguien que te pueda coger de la mano en aquellos momentos en los que tú te vas a caer. Porque, Javier, te caes.
Sí, evidentemente. Y lo bueno de caerse es después levantarse.
Absolutamente de acuerdo.
¿Verdad? Estrella, que además todo esto en los viveros, digamos, enlazamos con el inicio de la conversación, porque los viveros pueden ser fuente de networking y en un momento determinado personas, como dice Soraya, que pertenecen a lo mejor al mundo tecnológico, se encuentran con otras vinculadas al mundo de los negocios, ¿no?
Efectivamente, y de hecho se nos ha dado el caso que surgen sinergias entre las empresas que están alojadas en los viveros. Surgen relaciones comerciales, se contratan unos a otros.
Bueno, es que incluso ahí también en mi época esta que he contado, pues había especialistas en marketing digital o había especialistas en impuestos,
sí,
que también es una parte muy importante,
sí,
para los que emprendemos.
Y de lo que menos dominan los emprendedores.
Exacto. Y luego también acudir, y es muy interesante lo que dices, al mundo de la formación, porque yo creo que parece que los negocios... O sea, tenemos claro que, por ejemplo, para trabajar en una profesión hay que formarse. Y parece que en el mundo de los negocios no hay que formarse, y hay que formarse.
Es absolutamente
necesario. Por lo menos saber un poquito de todo, aunque luego te rodees de expertos, pero que no te pillen en blanco, ¿no?
Así es. Mira, a mí me define como una emprendedora en serie y yo creo que por eso, sí, esa parte sí que la tenía cubierta, tengo más negocios, pero es verdad que eso es algo muy duro para un emprendedor que no le importa eso, lo que le importa es su emprendimiento y su propósito. Acompáñate de gente que controle la parte de gestión, que tenga conocimientos y te quite eso, si al final donde tú aportas valor es en lo tuyo.
Claro. Y luego ya hemos comentado también aquí que hay que tener una personalidad determinada, que lo mismo que hay que tenerla para ser una persona asalariada, para trabajar en un servicio público, hay que tenerlo también para emprender tu propio negocio, por lo que decías de las caídas, el trabajar muchas horas al día, en fin, estas cosas que... Pues Soraya, qué un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima.
El placer ha sido mío, muchísimas gracias a los dos.
Y Estrella, igual, que es la primera visita, pero espero que no sea la última, que bueno, te esperamos aquí.
Pues yo encantada.
Además encantada. Vives cerquita tampoco.
Sí, la verdad es que sí, estoy aquí al lado.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Lo que he dicho es para profundizar. Es que he venido con el misticismo, ya me callo, voy por el churrito.
Ale. Por el churrito.
Un beso,
guapa, buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
La tenemos ya aquí, la podéis ver si nos seguís en el directo que emitimos a través de la página web de Onda Madrid. Es Lula de León, que es CEO de Limons, creo que es Limons, porque yo mi inglés, Lula, buenas tardes, no es así muy bueno que digamos.
Es perfecto.
Es Limons. Vale. Bueno, ella, la semana pasada estuvimos con la ganadora de los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, y Lula, junto a su equipo, estuvo muy cerquita también de ganar. Ellos quedaron, o ellas quedaron, en segunda posición, pero de un proyecto que bueno, estáis metidos también en pleno proceso de búsqueda, no sé si lo tenéis ya, los inversores
casi.
Pongan pasta en el proyecto. Que no, además no es la primera ronda, ¿no?, que tenéis.
No, estamos en la tercera ronda de inversión. Nosotros levantamos dos rondas desde el principio, la primera con un PowerPoint. Y estamos en la tercera ronda de inversión, ya con producto en la calle, y para lanzar nuestro segundo producto, que es el que monetizamos, ¿no?, con el que ya ganamos dinero.
Sí, porque hay que decir que al final vosotros lo que proponéis al mercado es una plataforma que tiene que ver con el mundo de la educación, ¿no?
Sí, ahora que está esto en el candelero.
Sí, ahora nos contarás, porque me has estado contando esta polémica, que los que no somos de educación estamos un poco ajenos, pero los que estáis involucrados sí que estáis ahí muy pendientes, ¿no?, de las diferentes posturas.
Sí, nosotros hemos desarrollado una plataforma que digitaliza los procesos que ocurren dentro de las aulas de aprendizaje y enseñanza. ¿Por qué digitalizar estos procesos? Que no significa poner a todo el mundo delante de una pantalla a hacer absolutamente todo, sino lo digitalizamos porque precisamente la educación es una de las industrias en las que menos datos se manejan sobre el aprendizaje, y sin datos no se pueden tomar decisiones a escala, ¿no? Como ocurren en otros en otras industrias como la banca o travel o el comercio electrónico.
Pero en principio la primera parte de vuestro proyecto, digamos, es una plataforma que puede utilizar cualquiera, ¿no? De sí. Código abierto. Uh-huh. Explícanos lo que es código abierto, porque habrá muchas personas que no sepan lo que es, que no están involucradas en este mundo.
El código abierto es un movimiento que desde hace muchísimos años vienen emprendiendo los programadores, por el cual los desarrollos que hacen los ponen a libre disposición gratuita de cualquiera. Entonces la comunidad va trabajando alrededor de ese código abierto y van generando nuevas funcionalidades que siguen a disposición de todo el mundo. ¿Qué ocurre con el código abierto? Que están los programadores por un lado, ¿vale? Que comparten gratuitamente. Por otro lado, esos programadores pueden crear otros componentes que son de pago, con los cuales claro. ganan dinero, y luego también monetizan a partir de hacer servicios de consultoría a los clientes finales, pues que no tienen programadores y que necesitan que les ayuden.
Claro.
Entonces nosotros arrancamos con código abierto para poder empezar de una forma gratuita y que tuviera poca fricción, ¿no?
Claro, o sea, de momento esa es la primera parte que aludías que tenéis puesta en marcha, ¿no?
Sí.
Con el nombre también de Limons,
sí,
es decir,
Limons
os pueden
abierto,
localizar
sí.
perfectamente sí. Cualquier persona que tenga que ver con el mundo educativo y que quiera acercarse a vuestra plataforma y por lo menos conocerla, ¿no? Porque habrá gente que hemos empezado todos siempre con la curiosidad de primero aproximarte a ver qué es esto, ¿no? Y qué funcionalidades tiene y cómo lo puedo emplear, digamos, luego en mi vida profesional, de alguna manera, ¿no?
Exacto.
Y esa segunda parte, ¿en qué va a consistir? ¿Es ese servicio que comentabas de asesoramiento o la posibilidad, incluso, me imagino, de crear sobre la base de vuestro proyecto, digamos, proyectos específicos para clientes finales?
Eso lo dejamos para las empresas que quieren hacer modelos de negocio a partir de nuestro producto, ¿vale? O sea, se puede hacer dinero alrededor de Limons sin ser Limons. Lo que nosotros hemos hecho en este año, a partir del primer lanzamiento, fue hacer el desarrollo del software as a service o plataforma SaaS, que es una plataforma que con un pago por usuario te permite, sin preocuparte de la tecnología, tener tu centro digitalizado.
Claro. Y esto es accesible para cualquier centro educativo, sea del nivel que sea y demás.
De hecho, nosotros somos la única plataforma que funciona tanto con gran centro educativo como con centros pequeñitos que pueden hacer un autoenrolo, es decir, que ellos mismos pueden darse de alta, crear sus programas educativos y sus asignaturas.
Y también me refería al nivel educativo, es decir, lo mismo sirve para una universidad que para un centro de primaria, por ejemplo.
En eso también hemos sido bastante, digamos, abstractos, ¿no? Y nosotros atendemos, o sea, nuestro producto puede atender con una plantilla que eliges al principio a colegios, bachillerato, FP,
sí.
Centros educativos universitarios y posuniversitarios y corporaciones.
Ah, o sea, incluso, digamos, en formaciones que tienen que ver con el mundo de la empresa, con el mundo del empleo, etcétera, también.
Exacto,
podríais nosotros, servir como plataforma, ¿no?
Nosotros sacamos los informes de Fundae con pulsar un botón.
Ah, mira, pues
sabía que eso te iba a gustar.
Sí, 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 hombre, porque además, fíjate, luego nos escucharás dentro de unos minutos que vamos a hablar de cursos de formación para el empleo a los que prestamos atención, también de no solamente de Fundae, de Google Actívate, por ejemplo, uh-huh. de un montón de plataformas que también desarrollan productos para personas que buscan trabajo y en profesiones donde además se busca mucho elemento. Pero también tenemos empresas que montan esos cursos y que a lo mejor les puede venir bien vuestra plataforma. Con lo cual, oye, pues igual a partir de escuchar este programa pueden surgir iniciativas. Permíteme, Lula, porque los jueves tenemos siempre la colaboración de otra mujer que es nuestra abogada, que responde.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y seguimos charlando sobre el proyecto Limons, que impulsa Lula de León, que además me está comentando en este tiempo de publicidad que también necesitáis personal, pues estás en el programa adecuado para contárnoslo.
Sí, sí,
¿qué ahora, necesitas? Cuéntanos.
Ahora cuando cerremos la ronda, de hecho, tenemos que incorporar perfiles muy específicos, perfiles de QAS, ¿vale? Que son de testing, y perfiles de científicos de datos. ¿Data scientists o científicas de datos?
Ah, muy bien. Pues esto vais a necesitar entrar en la pelea, porque ahí, sobre todo, el QA testing, ¿esto qué es exactamente? Dínoslo tú que manejas, porque a nosotros nos, ya digo, ya nos hacemos un lío. Yo, para mí, que eran informáticos todos, ahora ya no son informáticos todos, sino que cada uno tiene especialidad.
Ahora son como los pitufos, cada uno tiene su personalidad especialidad. QA es Quality Assurance. Son los que es la parte del equipo que se asegura de que lo que se ha previsto que tenía que hacer el sistema lo hace de la forma correcta, en los tiempos correctos y con la experiencia de usuario correcta.
O sea que se ponen en la piel del usuario y dicen, esto funciona como nosotros habíamos previsto o no, o es mucho más enrevesado, o tarda más tiempo, o no.
Exacto, o da errores.
O da errores o presenta problemas. Y bueno, y luego los de datos, lo comentabas tú además, que esa es una base de vuestro proyecto muy importante, ¿no? Porque
sí.
Comentabas que en el campo de educativo falta quizá esa incorporación de los datos que ayudan a tomar decisiones.
Falta muchísimo. Las plataformas que hay educativas en lo que tiene que ver con el dato están a 20 años de distancia de donde puede estar un proyecto de e-commerce básico o donde está, por ejemplo, la industria de los viajes o la logística, ¿no? Entonces aquí había un punto clave. ¿Cómo puede ser que las organizaciones que aprenden sean todas? O sea, un Vodafone es una organización que aprende más que una universidad. ¿Por qué? Porque no tienen datos para ver qué está pasando con los procesos de aprendizaje. Tienen las notas, asistencia, pero no saben qué ocurre dentro del entorno online. Claro. Y nosotros nos dirigimos a centros educativos que dan programas formativos online o blended, mixtos. ¿Vale? Por lo tanto, necesitan esos datos para saber cómo funcionan sus programas, hacer procesos de mejora continua, qué profesores son los mejores y por qué.
Claro.
Súper importante.
Hombre, y tanto ahora en este mundillo en el que se va incorporando la enseñanza online, yo creo que prácticamente a todos los centros educativos, ¿no? Porque en esto la pandemia hasta os puede haber venido un poco bien o no.
Nosotros venimos de la teoría de que la pandemia supuso un efecto rebote, porque se le pusieron plataformas a centros educativos que no estaban preparados para ello, profesores, alumnos, familias, etcétera, y además las plataformas no estaban preparadas para una adopción masiva. Aquí había la gente que estudiaba online que caía en tu tejado, ¿no?
Sí,
adaptarte.
Sí, sí. Sí, sí.
Sin embargo, se trató de replicar lo que era un aula dentro de una pantalla.
Claro.
Mientras que no se adoptaron medidas para crear una experiencia alternativa.
Hombre, y sobre todo que las plataformas que se utilizaron, yo creo que no estaban habilitadas, ¿no? Porque desde Teams, Zoom, todas estas, bueno, pues están habilitadas para lo que están habilitadas, ¿no? Para unas reuniones quizá más cortas, más... sobre todo los chavales los veía que decías, bueno, es que... pueden estar, no sé, durmiendo mientras que la profesora o el profesor les está contando las cosas, ¿no?
De hecho, era uno de los problemas principales y sí tuvo impacto en lo que es el tramo de escuela. En los tramos universitarios tuvo muchísimo impacto porque no podías pretender que una persona siguiera una clase de 2 horas o de 1 hora o 5 horas de clase delante de una pantalla.
Claro.
Pero los profesores no tenían tiempo para adaptar el contenido, ni tiempo, ni formación, ni los pobres, ni ganas.
Claro.
Entonces, al crear Limos, nosotros lo que pretendíamos era dar un salto de ese producto de IT de toda la vida, donde te pongo un sistema que no se ha testado con los usuarios, que no tiene, a los que no les hemos preguntado cuáles son sus puntos del dolor, a irnos a justo todo lo contrario, mirar industrias muy digitalizadas que precisamente parten de los puntos del dolor de esos usuarios. Profesor, ¿cuál es tu principal problema? Pues que tengo mucha burocracia. Pues vamos a evitar que tú tengas tanta burocracia digitalizando esos procesos para que puedas dedicarte a lo que te gusta y lo que mejor haces, que es enseñar.
Antes de que continuemos con la conversación, que nos hemos quedado a medias, si nos está escuchando a alguien que sea científica o científico de datos o QA testing este, ¿cómo os hacen llegar el currículum?
Que nos busquen por LinkedIn, Limos, o que directamente me contacten a mí.
que eres Lula de León en LinkedIn, o Limons, ¿no?
O Limons.
Con doble E, aunque que somos muy propios del inglés. Bueno, claro, esto lo impulsáis en mayo de 2021 con Johan Sosa, ¿no?
Sí.
Sois las dos personas que de alguna manera estáis liderando. ¿Y ahora cuántos sois?
Ahora somos 14. En ese momento Johan era mi cofundador, lo fundamos entre los dos y contratamos a un equipo de 6 personas y entre 8 personas desarrollamos un producto de cero en un año. Personas senior que tenían mucho recorrido con muchísima experiencia, excepto una persona que cuando yo la contraté tenía 19 años, tuve que hablar con su madre para contratarme.
¿En serio?
Sí.
Oye, pues con 19 ya no hace falta, ¿eh? Si fuera menor de edad todavía, pero...
Pues una persona que era espectacular, era profesor en un centro de formación, un desarrollador increíble, y que en 2 años, no te puedo decir dónde está porque es alucinante, ¿no? Compartiendo con la gente de Amazon todo el conocimiento de infraestructura y creciendo muchísimo.
Mañana vamos a hablar de un chaval de Linares de 21 años que está en la NASA, que lo han contratado en la NASA. Entonces eso significa que hay gente joven muy capacitada y que viene pisando muy fuerte, ¿no?
Y que no ha pasado por los programas educativos tradicionales. O sea, Miguel venía de 42, que es el programa
de Telefónica.
Entonces es ese atajo que ocurre ahora. Que te saltas el programa universitario.
Bueno, es que eso estábamos comentando fuera de antena, que está permitiendo además la incorporación de muchos colectivos que a lo mejor no lo tendrían tan fácil si no fuera por ese sistema es que no me acuerdo cómo se llaman esos temas. Es que te he dicho antes webinar, pero no son webinar. Es que no me acuerdo cómo se llaman esos programas educativos de 16 semanas. Ya me acordaré.
Todos estos bootcamp express.
Bootcamp, ¿no? Que es otra forma, que es aprender haciendo, ¿no?
Sí, nacen directamente de la necesidad de las empresas por cubrir ciertos puestos y no corren, ¿no?, por estos procesos de certificación, claro, que necesita una universidad para crear un programa, claro, formativo, que pueden tardar 2, 3, 4 años en plantearlo cuando la salida al mercado es ya.
Claro,
¿no? Lo necesito,
claro,
ya.
Claro. No, pero por otro lado, estábamos comentando que, por ejemplo, eso permite que personas con discapacidad, que a lo mejor no tienen fácil el moverse, porque tienen problemas de movilidad para ir, por ejemplo, a la universidad, pues a través de un bootcamp que organiza la Fundación Good Job, pues los están preparando en temas de ciberseguridad, en tema de análisis de datos, con lo cual también es muy interesante, ¿no? Porque permite esa formación, esa incorporación de personas que a lo mejor de otra manera no lo tendrían fácil. Y vosotros, y sobre todo tú, que además de Limons es una persona que lleva muchísimos años en el sector, das fe porque no se lo terminan de creer. Yo me preguntan, pero ¿de verdad no hace falta saber, no hace falta tener la ingeniería en informática para después hacer el bootcamp y que yo esté preparado o preparada para ejercer esa profesión?
No hace falta, y además sí que me gustaría comentar a raíz del tema de la diversidad, ¿no?, de incorporar, sí, perfiles diversos a las compañías, que es un win-win, es decir, ganan las dos partes. Las,
claro,
empresas con perfiles diversos, ¿vale?, son más rentables, se adapta mejor a las necesidades del usuario. Al final no es solamente, no te estoy dando un puesto de trabajo, es que necesitamos diversidad en las compañías,
claro,
diversidad de género, diversidad racial y diversidad funcional y diversidad neurológica. ¿Vale?
Claro.
Para que realmente estemos dando respuesta al otro lado, al mercado.
Claro,
porque el mercado,
claro,
es diverso.
Esta canción está compuesta en 2024, aunque suene a los 80, ¿no iría? Tú que eres tan ochentera, tan fan de los Pet Shop Boys.
Y por eso nos encanta esta canción, porque tiene ese toque ochentero, pero sí, es de 2024.
Y con ella nos vamos, pero mañana, Viernes Santo, estamos de nuevo aquí, así que os esperamos a partir de las 3. Yeah.
bound until the moment.